Son las 11 y 1, las 10 y 1 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estamos en pleno programa navideño de fin de semana y la verdad pasamos a informativos con pena porque las autoridades alemanas elevan a 4 el número de fallecidos en el atentado de Magdeburgo. Antonio Arraiz.
Un atropello en un mercado navideño que, según medios germanos, a esta hora deja 200 heridos, 41 de ellos en estado grave. El atacante arrolló a gran velocidad a la multitud que se encontraba en ese mercado. Al volante del vehículo, que era de alquiler, iba un ciudadano saudí de unos 50 años. Trabajaba como médico en Alemania, donde llegó en el año 2006. Y este era el momento de su detención justo después del ataque. El individuo ha pasado la noche en dependencias policiales. Según apuntan los medios alemanes, este atentado ha podido tener una motivación islamófoba y no una motivación islamista, porque el autor rechazaba abiertamente, también en redes sociales, la política migratoria alemana y las fronteras abiertas. Es la hipótesis que se maneja ahora mismo tras unos hechos en los que previsiblemente el número de fallecidos va a seguir en aumento. En España, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el nuevo paquete fiscal del Gobierno, aprobado el jueves en el Congreso y que entrará en vigor mañana domingo. Entre otras medidas, crea un impuesto permanente sobre los intereses y las comisiones bancarias. Ana Huertas.
Antonio, este paquete fiscal cumple con la directiva, por un lado, europea, que plantea que todas las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, y otros asuntos que contiene es ese impuesto permanente sobre los intereses y comisiones bancarias, además de que grava los vapeadores, sube la fiscalidad del tabaco, eleva 2 puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, que pasan del 28% al 30%, y persigue el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Además de esta reforma, baja el impuesto de sociedades para las pymes, que facturan menos de 1 millón de euros, y también incluye, por cierto, la derogación del gravamen a las grandes empresas energéticas, tras el voto a favor de PP, Vox, Junts y PNV, pero de nada sirve porque el Consejo de Ministros va a aprobar de nuevo el lunes, vía Real Decreto, este gravamen, a sabiendas de que en el Congreso no hay una mayoría para convalidarlo. El Gobierno aspira a recaudar con estas medidas más de 10.000 millones adicionales.
En vísperas de la Navidad, el precio de la gasolina y del diésel vuelve a subir. Lo hace en plena operación salida y con la previsión de más de 20 millones de desplazamientos desde este fin de semana hasta el 6 de enero. ¿Cuánto nos va a costar llenar el depósito estas Navidades? Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Tanto el diésel como la gasolina han retomado la tendencia alcista en plena operación salida por las fiestas navideñas. El precio medio del diésel está en el euro con 43 y el de gasolina a euro 51. Atrás quedan esas bajadas que comenzaban en verano y que hasta mediados de octubre supusieron un abaratamiento de los carburantes de un 8% de media. A pesar de este repunte, el repunte de la última semana, llenar el depósito sigue siendo más barato que hace un año. 78 euros en el caso del diésel y 83. En el caso de la gasolina, 5 y 2 euros menos respectivamente que en diciembre del 2023. Además, repostar en España sigue siendo más barato que en la media de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid quiere acabar 2024 siendo líder en Primera División, Juan Torrejón.
Y para ello tendrá que ganar al Barcelona en el gran partido de la jornada que les enfrenta a partir de las 9 de la noche en Montjuïc. Los dos equipos están empatados a 38 puntos y el conjunto rojiblanco ha viajado a Barcelona con toda la plantilla disponible, pero con la sombra de no haber ganado nunca al Barça como visitante con Simeone en el banquillo. Y precisamente eso, el técnico argentino lo ve como un desafío.
Yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no, me ha tocado ganar en todos lados en la liga. Entonces, preferentemente siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que, bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente no he dado con la clave hasta hoy.
A las 2 de la tarde el Getafe recibe al Mallorca, a las 4 y cuarto el Celta de Vigo se enfrenta a la Real Sociedad y Osasuna mide el gran momento del Athletic Club a partir de las 6 y media de la tarde. Te recuerdo que todos los partidos los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en COPE, escuchas fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y ahora vamos a celebrar que hoy entra el invierno.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. With the corn cob pipe and button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale they say.
Que sí, que sí, que además aquí estamos de mucha fiesta porque tenemos siempre una señal de la inauguración oficial de los festejos, que es la llegada del turrón de Gijona que nos envía Jorge Olcina y que ya llegó esta semana a nuestras mesas. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Nada, pues
un
nada,
placer, como
yo
siempre.
Ya me puse ayer las botas y un poquillo empachada, porque bueno, es que no me puedo resistir. ¡Qué barbaridad!
Con calma, como diríamos.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Bueno, pues
gracias,
nada, me alegro y que podamos hacerlo muchos años. Buena señal será.
Oye, Jorge Olcina, sí. Director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge Olcina hace de Papá Noel, oye, que también tiene San Nicolás, redivivo ese papel en el portal. Trae el invierno hoy. ¿Cuándo ha entrado o cuándo entra?
Pues mira, ha entrado apenas, no llega una hora, a las 10:21 de esta mañana en nuestra hora civil. Ha entrado el solsticio de invierno, ¿no? Y es curiosa la palabra solsticio porque significa, Cristina, el sol quieto como el sol parado, ¿no? Y eso ocurre dos veces a lo largo del año. Ocurre ahora en diciembre y luego ocurrirá de nuevo en junio, ¿no? En el solsticio de verano. Y quiere venir a significar que ahora se cierra, por así decirlo, una etapa, el sol llega a su punto más bajo. Y por el contrario, en junio, en el solsticio de verano, llegará a su punto más alto, ¿no?
Claro, entre yo he notado medio esta mañana, he de decírtelo, una noche cerrada más tiempo de lo habitual, quiero decir. Hoy es el día que amanece, por así decir, más tarde, ¿no?
Sí, ese es el día en el que tenemos menos horas de luz, tenemos 9:17 en la jornada de hoy, que contrastan con las que tendremos en el solsticio de verano, en junio, que serán 15:03. Claro, estamos, por así decirlo, 6 horas de oscuridad más en estos momentos que lo estábamos en el pasado mes de julio.
Fíjate,
¿no? Cuando fue el solsticio.
6 horas son un montón,
sí,
claro.
Son un montón, son un montón. La buena noticia, Cristina, es que a partir de ahora iremos ganando segundos y minutos cada día, ¿no? De momento ganaremos segundos, en los próximos días 30 segundos cada día anochecerá más tarde y eso, bueno, pues poquito a poco, es un paso muy pequeñito, pero a partir de final de enero ya ganaremos 1.5 minutos, a final de febrero casi 3 minutos, bueno, iremos notando progresivamente las próximas semanas, los próximos 3 meses, cómo el día va creciendo hasta el equinoccio, que nos marcará el momento de la mitad del día, por así decirlo, igual día que noche. Y luego el solsticio, que nos marca.
¿Cuándo es el equinoccio?
Pues mira, será el 21 de marzo. Es en marzo. Hay que decir que los días también de las estaciones astronómicas, como sabemos que nuestro eje de rotación no es un eje totalmente vertical, que está inclinado, que también el plano de traslación de la Tierra en torno al Sol no es constante, es decir, no es fijo, pues pueden variar, ¿no? Por ejemplo, el solsticio de invierno suele entrar o puede entrar entre el 20 y el 23. Este año ha tocado el 21, ¿no? Pero, como digo, no estamos en un planeta que esté todo fijo, estable, todo lo contrario, y eso hace pues que las estaciones puedan cambiar minutos, horas o incluso días en su entrada y salida.
Oye, Jorge Olcina, ¿cómo viene este fin de semana el tiempo?
Pues mira, viene en general tranquilo, salvo dos escenarios donde hay un poquito más de movimiento atmosférico. Norte peninsular, porque está entrando un frente y tanto hoy sábado como domingo va a dejar precipitaciones, bueno, pues de poca importancia, de poca cuantía, pero las comunidades del Cantábrico, incluso las provincias más septentrionales de Castilla y León, también la parte más septentrional de la cuenca del Ebro, pueden verse favorecidas por estas precipitaciones. Incluso en el Pirineo pueden llegar a caer en forma de nieve, aunque a cotas muy altas, por encima de 1.800, 2.000 metros, ¿no? Ese sería el primer escenario. El segundo es Canarias. Bueno, ha empezado a formarse una pequeña dana, nada que ver con lo que hemos vivido este año, estos pasados meses. Pero sí, va a inestabilizar el tiempo primero en la zona del estrecho, en Andalucía, incluso Ceuta y Melilla, la parte más más próxima al mar, en la Andalucía próxima al Estrecho de Gibraltar, y luego se desplazará hacia Canarias, y entre hoy sábado incluso y el martes van a recibir precipitaciones, ya digo, no nada de problema, por así decirlo, de riesgo, pero sí que contrasta porque el tiempo en Canarias en esta época del año, como sabemos, siempre suele ser magnífico con ese tiempo de alisios, pero bueno, les esperan 3-4 días con un poquito de inestabilidad. En el resto, anticiclón, Cristina, o situación estable, situación con tiempo soleado a mediodía, aunque se están formando nieblas espesas en los valles del interior, y eso sí, frío nocturno, porque este tipo de anticiclones, a mí me gusta llamarles engañosos, porque es verdad que a mediodía ves el sol y las temperaturas pueden ser incluso agradables o llevaderas, pero por la noche
aprieta,
sí, el frío.
Está haciendo frío por la noche. Navidad, Nochebuena, que es bueno, el martes, y Navidad el miércoles, ¿cómo se presentan?
Pues mira, anticiclónica, y como con estos rasgos que decimos, ¿no? A mediodía podemos incluso ver el sol y templarnos un poquito, pero la noche fría o muy fría, con temperaturas negativas, heladas en el interior peninsular y bancos de niebla incluso espesos en el Ebro, en el Duero. Bueno, pues es como decimos, van a ser unas navidades muy anticiclónicas, ¿no? Lo que quiere decir de frío nocturno. Sí. No se ven grandes fríos, Cristina, de una ola de frío, de nevadas, que pudiéramos señalar en los próximos 10 días incluso. O sea que nos espera hasta final de año, hasta el paso al año nuevo, unas condiciones que, si no cambia la situación, lo comentaríamos la semana que viene, van a ser de este tipo, ¿no?
Porque el invierno en sí se puede anticipar, o eso ya es mucho
pues mira,
anticipar.
Los modelos estacionales, pero siempre los ponemos un poco, no en entredicho,
sí.
Pero claro, es que, por ejemplo, el modelo de otoño que señalábamos en septiembre hablaba de pocas precipitaciones, y mira lo que ha pasado en algunas zonas de España,
¡Jole!
¿No? Siempre, bueno, pues nuestra meteorología ibérica, mediterránea, es un poquito singular en este sentido. Pero los modelos de invierno están hablando de un invierno anticiclónico, básicamente, por tanto, la temperatura media de toda la estación va a estar por encima de lo normal, aunque es verdad que las noches van a ser frías, y poco lluvioso, que quizá, bueno, pues es un poquito lo preocupante, porque aunque tenemos agua suficiente para garantizar abastecimientos y regadíos, pero ahí la zona mediterránea sigue estando en condiciones, Júcar, Segura sobre todo, siguen estando en unas condiciones de reservas pues no muy abundantes, ¿no? A pesar de que el Júcar, como sabemos, con estas lluvias de Dana, pues han mejorado sus recursos, ¿no?, almacenados, ¿no?
Colín, pero pues en estas circunstancias no se llenan el Júcar y el Segura,
sí,
no sé en cuáles.
Sí. Pues mira, sobre todo el Júcar, el Segura no ha llovido tanto, ¿no? Y por eso, bueno, siguen en una situación, el plan de sequía sigue activo, se recomienda pues hacer un uso prudente del agua, bueno, pues porque es un poco la zona de lo que llamaríamos sequía o escasez más estructural de España, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que vigilar la atención al gasto del agua. Y en el resto, como digo, pues ha mejorado mucho. Llevamos unos meses, desde la pasada primavera, pues muy aceptables de precipitación. Cataluña dejó también su alerta roja en la pasada primavera, en el mes de junio. Y bueno, pues ahora esperar cómo evolucione, sobre todo la primavera. Los inviernos sabemos que en nuestro país, ahora en el norte peninsular, no suelen ser abundantemente lluviosos, salvo que tengamos un temporal de nieve, y eso siempre ayuda mucho a las reservas.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias por este preciso parte meteorológico que hoy nos hacía falta, por la llegada del invierno que acaba de entrar hace una hora, por la Nochebuena y por toda la estación. Un abrazo muy fuerte y muy feliz Nochebuena, amigo.
Igualmente, feliz Navidad a todos los oyentes, a vosotros, y nos veremos en unos días, estamos aquí otra vez.
Un saludo, adiós, adiós. Without you, I'll be so blue. Hasta la sección de policiales abre hoy con un villancico de Rod Stewart. Decorations of red. Don Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días. No te voy a contar nada bonito, ¿eh?
No, ya, me imagino, ya. Está con nosotros también don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Buenos días. Nada bonito, pero sí muy llamativo. Esperar un momento y vais a ver. Vamos.
Son los sucesos que hoy vamos a comentar verdaderamente llamativos. El primero es el final del juicio Pelicot, ese señor que venía violando con sus amiguitos a su mujer desde hace años, ¿verdad, Nacho?
Sí. Bueno, el final del juicio ha dado una sentencia. Yo perdonadme, me río. Y me río por no llorar.
¿Por qué?
Porque al marido, al que metió en su casa a 100 tíos, aunque han identificado solo a unos 50, y la violaban delante de él mientras la sedaba, y mientras aprovechando que estaba sedada, la violaban, y había alguno que fue 6 veces incluso a violarla, pues le han caído 20 años de prisión y solo tiene que cumplir 2/3 de la condena garantizados. El último tercio le va a salir gratuito.
Ya, lo que pasa es que es tan mayor que yo creo que va a morir en la cárcel.
Bueno, pues...
O sea, tiene 72, le han caído 20. Imaginemos 2/3, 6x3, 18, por lo menos 12. Uh-huh. Bueno, se va a acercar a los 84 cuando quiera salir de la cárcel.
Bueno, cada vez se vive más, ¿eh? Hay gente que vive 90 y 100 años. Y no se trata de eso, se trata de... Yo creo que hay gente... Esto es un debate, ¿eh? Yo creo que hay gente que es el enemigo. Yo sé que esto no es muy, muy 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 correcto, pero hay una cosa que se llama el derecho penal del enemigo, y entonces el enemigo hay que eliminarlo. No digo eliminarlo o matarlo, pero sí eliminarlo, quitarlo de en medio. Porque el enemigo va a volver a atacarte.
Hombre, con entonces, 85 años, 86, poco va a atacar este
pero,
ya.
Pero, escucha, pero mira con 70 y tantos lo que hacía ya, el animalito.
Pues hasta es que el final ha estado violando hasta los 70 y tantos.
Claro, pero es que las violaciones aparte no te hacen falta violar. Tú puedes violar con un palo, con, o sea, hay salvajadas, es decir, es más la excitación que el hecho en sí, ¿no? Bueno, que esto haga una puede haber personas
no abundemos que estamos en Nochebuena enseguida.
Bueno, pues venga, no abundemos. La sentencia.
Tengo aquí un corte de Giselle Pelicot, de la esposa que ha padecido todas estas sevicias, y que se refería a los jueces, a los que han seguido el juicio.
Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde.
Quisiera expresar mi más profunda gratitud a todas las personas que me han acompañado en este calvario. Vuestros testimonios me han sobrecogido y dado fuerzas. Ahora confío en que todos, hombres y mujeres, puedan vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuos. Era la salida del juzgado.
Es bonito, pero va a ser que no. Va a ser que no porque tenemos que asumir que dentro de las sociedades democráticas hay un determinado nivel de delincuencia y de delito que lo tenemos que bajar lo suficiente como para que sea medianamente tolerable. Nunca es tolerable el delito, pero digo que no sea una barbaridad, que no sean países donde sean narcoestados, donde el crimen esté permanentemente en las calles, donde haya miedo para salir y los asesinatos sean 100, 200, 300 diarios. Es decir, vivimos una sociedad moderna, pero claro, estamos en un Estado de Derecho, es una sociedad democrática que tienes el libre albedrío, y dentro de nuestra sociedad hay gente mala que va a acabar delinquiendo. Dicho esto, a mí me parece escandaloso. Luego nos quejamos de las penas en España, pero mira, de los 51 acusados ha habido varios que han sido condenados a 3 años. Las penas están en la horquilla entre 3 y 20 años. Insisto, iban a la casa de esta mujer, ella estaba sedada, la violaban mientras estaba sedada y se largaban. Incluso lo grababan. Uno fue 63, un tío de 63 años, que me hablas de la edad, llegó a ir 6 veces a la casa de Pelicot. A este le han caído 15 años. 6 violaciones, 15 años. Al que imitó a Pelicot y lo hacía lo mismo con su mujer, que quiso aprender y le enseñó 12 años y le pedían 17 al alumno. Claro, yo entiendo
este,
que...
Este otro es uno que aprendió con Pelicot en su casa y luego lo hizo con su mujer, con Cilia.
Sí, sí. Compartían detalles de cómo drogar, cómo era la mejor manera de hacerlo, qué contar antes, qué contar después, etcétera, etcétera. Y también quiero recordar, Nacho, que alguno ha salido indemne, o algunos, en plural, de esta historia.
Sí,
quizá
sí,
porque,
sí.
Quizá porque realmente sean inocentes o porque no ha habido suficientes pruebas.
Sí, sí, es cierto. Han salido indemnes, pero te diré, De esto te das cuenta de que en realidad los violadores, es que un violador puede ser cualquiera. Y porque fíjate, tienen edades entre 27 y 74 años y te numero profesiones: camioneros, periodistas, enfermeros, militares, jubilados, bomberos. Y estaban perfectamente integrados. Y tú les miras a la cara en un supermercado y no lo detectas. O sea, es que no lo detectas. En realidad, la maldad camina por nuestras calles, y simplemente hay veces que simplemente se tiene que producir una situación propicia, como ese chat que tenían en no sé qué leches de plataforma donde este hombre ofrecía a su mujer, y allí de repente piensan que son intocables y dicen, pues bueno, como somos intocables vamos a hacerlo. O sea, no,
él les ofrecía el hogar, ¿no? Es que es el colmo.
Pero no hay un freno moral. Que es
eso, pues, claro, es que el ser humano es así. O sea,
esos frenos, justamente en las situaciones caóticas, Cristina, que ha estado también en guerras, las conoce perfectamente, cómo desaparecen. En cuanto los frenos desaparecen, muchos humanos, que no todos, porque hay muchos también que dan o generan situaciones realmente heroicas y entrañables, pero muchos pierden los frenos. Exactamente.
Bueno,
se
y luego
convierten
todos
en violadores,
tenemos esas tendencias. Hay quien
asesinos,
se siente
etcétera.
Tentado a hacer acopio de dinero y a robar, hay quien es violento por naturaleza, hay quien es lujurioso, o sea, en fin, esto es la lo que es la clasificación tradicional moral.
Yo te voy a decir una cosa. En las guerras, los verdaderos psicópatas en muchas ocasiones
triunfan.
Son muy...
Claro, son los más útiles. Sí, porque
se ponen las botas.
Diestro y siniestro, claro.
Ya lo decía Gila, la guerra es el mejor sitio para los asesinos, porque nunca van a la cárcel.
Claro, efectivamente.
Tengo otra historia.
Y luego tenemos la historia esta, que quizá muchos de nuestros oyentes conozcan, pero que es extraordinariamente sorprendente, que tiene una parte positiva, ¿verdad, Nacho?
Bueno, positiva que los han detenido.
Que los han cazado. Pero te voy a contar cosas... Anecdóticamente,
además. Te voy a contar cosas que no se saben. Mira,
pero cuenta la historia.
Este es el crimen de Google Maps. Son tres protagonistas, Alicia, Manuel y Jorge. A ver, Alicia quería a su amante. ¿Quién era su amante? Manuel. ¿Cómo le conocían a Manuel en el pueblo de Soria donde vivían? Por el lobo. ¿Por qué? Porque aullaba a la luna llena. No se van a creer ustedes, pero aparecía la luna llena y el mitad del pueblo...
De Soria. Por los lobos que hay en Soria.
Vale. No, para hacer la gracia no, porque estaba así. Él estaba así. El nacimiento estaba así.
¿Lunático?
No. Pues un tío que decía que se convertía en hombre lobo. Entonces, entonces,
Cristina,
aullaba.
No te metas con la diversidad.
Bueno, este tenía género.
Este fluido. Se queda
este fluía.
Sin dar el picajón.
Sí, bueno, escucha. Entonces teníamos a Alicia y teníamos a Jorge el Lobo. Pero de repente aparece por allí Manuel. Tenemos a Manuel, que es el Lobo, y a Alicia. Allí aparece Jorge Luis Pérez. Jorge Luis Pérez tenía 32 años, era cubano. Era el marido de Alicia. Entonces habían separado, ya se había venido para acá, y él, pues ella le dijo que viniese para España, que podían recuperar su relación, y él que se vino para acá, y de repente desaparece. Y entonces fíjate lo que...
Desaparece
Jorge Luis, de 32 años, el marido de Alicia, ella tiene
cubano.
Un amante que se llama Manuel, pues desaparece el cubano y sigue la cubana con el soriano. Entonces, Miguel, que es sobrino Jorge tiene una madre y un primo. La madre avisa al sobrino que está en Zaragoza, que se llama Miguel, que es primo del desaparecido. Y él dice, hace días que no puedo hablar con él, estamos hablando en torno al 4 de noviembre. No puedo hablar con él. Alicia es una pareja, la cubana, es una mujer celosa, no le permite hablar conmigo, no quiere que Jorge tenga relación con la familia. Le preguntan a la madre, oiga, ¿usted cuándo habló por última vez con su hijo? El 4 de noviembre del 23, desde entonces, nada. Y le preguntan a Miguel, dice, mira, yo 3 días después del 4 de noviembre del 23, el 7 de noviembre del 23, recibí unos mensajes de WhatsApp desde el teléfono de Jorge. Me decía que había conocido a una chiquitita, a una chavalita, por internet, a una mujer de la localidad de Peñafiel, y que se iba a vivir con ella a Valladolid. que eliminaba su teléfono de contacto y que ya se pondría de acuerdo en contacto con nosotros. Claro, el Jorge, el primo, el que vive en Zaragoza, dice, pero esto no puede ser. No puede ser que mi primo conozca a una chica. Bueno, vale que conozca a una chica de Peñafiel por internet, pero ¿por qué tiene que borrar su teléfono? ¿Por qué claro. va a dejar de contactar conmigo?
Eso es sospechoso.
Claro, pero es que aparte dice, mi primo estaba estudiando un grado superior de mecánica. Le había costado mucho porque apenas tenía dinero y me parecía muy extraño que lo quisiera abandonar. El grado superior de mecánica, que estaba haciendo el curso. Así que presentan una denuncia y se pone a investigar. Lo cierto es que el Jorge estaba súper enamorado de su mujer Alicia y había vuelto al pueblo para lleno de esperanza para intentar reconquistarla, ¿no? ¿Quién era el amante? Pues el Lobo, 48 años, soriano, Manuel se llama. La cuestión es que de repente la policía se pone a investigar, encuentra contradicciones en el testimonio de Alicia y posicionando los teléfonos se encuentran que el día que manda los mensajes estos en los que dice que va a desaparecer, que se ha enamorado de una chica en Peñafiel, sitúan el teléfono de Jorge en Peñafiel. ¿Pero qué dos teléfonos están al lado del de Jorge? El de Manuel y el de Alicia, en Peñafiel también, a 100 kilómetros del pueblo en el que residían habitualmente. Este ya es un primer indicio. Entonces registran la casa, no encuentran al muerto, al desaparecido, pero sí encuentran efectos personales del desaparecido. Y dice, oye, se ha ido sin nada, se ha dejado todas sus cosas aquí, de repente, en la casa. Esto les termina de mosquear. Y cuando ya terminan de mosquearse ya a tope, es cuando se ponen a mirar las imágenes de Google Maps del entorno de la fecha de la desaparición y se encuentran, mira que llevaba años sin pasar el coche de Google Street View por la calle. Para quien no sepa a lo que me refiero, ustedes saben que si entran en Google Maps pueden tirar un nombrecito en el mapa y ven las calles, porque las registra, las graba una cámara de un coche. Esto es un coche con unas cámaras enormes en el techo que se ven a cientos de metros de distancia y que en este pueblo en el que vivían apenas 50 habitantes, pues un coche como eso se detecta. Bueno, pues ese coche pilla a Manuel, al Lobo, con una carretera ya donde parece que lleva un trozo del, dicen que lleva un trozo del cuerpo de envuelto, o sea, un saco con un trozo del cuerpo del muerto, con piñas, y en una toma posterior se ve un cadáver dentro de un maletero, o lo que parece ser un cadáver en un maletero envuelto.
Sí, parece, según hemos visto en las películas, exactamente eso. Es alucinante.
Y dices, no se puede ser más gañán. O sea, tienes un coche de... Es como si hubiese una cámara de cine.
No lo
debe
haber visto. No venía por la espalda el coche
pero
de Google.
Aún así...
Pero vamos a ver, ¿cuál es la posibilidad estadística? Oh. Que en un pueblo pequeñito como esta Jueco, con 50 a 55 habitantes, que hacía 15 años que el coche no pasa, el de Google, no pasaba por ahí, le pillen justo metiendo un cadáver en un maletero.
Le está bien empleado, espera, alucinante. Tenemos que terminar por razones de tiempo, pero dime.
Pero te voy a contar último que es desconocido y es... Los pillan en noviembre de este año, de este mismo año, hace un mes y algo. Los meten a los dos en prisión, sin tener el cadáver. A Alicia le aguantó el amor un mes.
Ya.
Un mes en prisión y dijo, venga usted aquí, policía, vamos a hacer un pacto para rebajar mi pena. Yo no participé en nada, a mí me lo contó ya después. Yo le vi a... Mira, lo mató él, el cadáver lo podéis encontrar en el cementerio, porque me dijo, ¿dónde se va a esconder un cadáver mejor con el cementerio? Pues allí podéis encontrar... Allí encontró un trozo del cadáver, no el cadáver completo. Y claro, ya lo ha rajado todo, los dos siguen en prisión provisional. El que se va a comer la condena va a ser el Lobo, va a aullar en la cárcel. Pero Alicia va a haber considerablemente rebajada su pena, claro, por colaborar y olvidarse del amor.
Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Te lo digo porque lo han comentado en el Fox, The Guardian, en la BBC, en el New York Times.
Es increíble. Es que tienes más posibilidades de que te toque la lotería. El gordo.
Sí, el gordo. Que te caiga un rayo.
Bueno, querido Nacho Abad, pese a tu comportamiento, porque es la nota fúnebre en este programa de Navidad, te deseo una muy feliz Nochebuena, de verdad.
Yo a los dos, igualmente, también os digo una cosa, Cristina. Yo os podía haber hablado de amor, si hubieses querido.
Que no, que tu misión es perseguir a los malos, que también es muy honrosa esa condición. Un abrazo fuerte.
A todos.
Adiós. Familia,
chao, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Eh? Este sábado en Tiempo de Juego, partidazos.
Es maravilloso.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Dale, Oli.
Vale. Y el domingo, si no te toca el gordo, aquí siempre cae algún gol. Real Madrid, Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el gambón extra grande Pescanova con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. O el cordero recental por cuartos, medios o enteros con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Papá, ¿qué vas a preparar esta Navidad? Porque estoy en el Corte Inglés y puedo escoger ya el vino, que aquí siempre me recomiendan muy bien. Lo que me digas, ¿eh? Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, o un Godello o un Albariño si preparas pescado. Y, por supuesto, cava o champán, que tendremos que brindar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Soy agricultor de Cooperativa La Palma. Cultivo tropicales de muy alta calidad en la costa de Granada. Tenemos un microclima ideal para cultivar con excelentes resultados. Saborea los mejores mangos, aguacates. Los tenemos aquí, en Cooperativa La Palma.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 €. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 €. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el aguacate granel a 3,89 euros el kilo hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, piña a solo 0,95 el kilo.
Langostinos cocidos
a solo 5,99 los 800 gramos.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Who's gonna be this long and white? Who's gonna be this long and white? Who comes round on special night? Who comes round on special night? Special night, be this white.
La ilusión forma parte de estos días de Nochebuena y mañana celebraremos particularmente la ilusión con el gran sorteo de la lotería que llevaremos a cabo en el equipo. Por cierto, que Goyo y yo prometemos acudir con un particularmente ridículo disfraz de lotería. Ya sabéis que siempre que coincidimos Goyo y yo en el fin de semana buscamos un disfraz inspirado en la suerte. Os lo colgaremos además en las redes sociales. Bueno, nuestra pregunta en la tertulia de chicos hoy con José Miguel Gaona, que nos acompaña desde comienzo de esta hora, y con José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, es relativa a por qué nos gusta tentar a la suerte. ¿Por qué creemos en la suerte e incluso en las supersticiones? José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado.
No sé yo qué supersticiones puede haber en Andalucía relativas a la suerte o a la lotería.
Pues como en todos los pueblos, es que esto, de esto no se escapa nadie, absolutamente. Entonces, yo no conozco ninguna en particular, creo que son las mismas que en todos los lados.
O sea, lo de pasar por la chepa de una persona, la barriga de la embarazada, la calva del carente de pelo, el billete, por supuesto buscar números determinados. Todo
por supuesto
el mundo...
no me lo cuentes ni tan siquiera, o venga, vamos a repartirlo. Y tal. Lo que estamos hablando es de un efecto muy curioso que es parte del ser humano, que es de la necesidad que tenemos de dar explicaciones y de creer en cosas también.
Sí, que es también bonito esto, ¿no? O sea, tenemos sí. necesidad estructural de creer, Gaona.
Creer que hay una fuerza superior que explique algunas cosas, sí. porque si no estaríamos temblando todo el día. Imagínate, vivimos en un planeta que se desplaza a miles de kilómetros por hora dando vueltas alrededor del Sol, todo se mueve a miles de kilómetros por hora y va a chocar contra otra galaxia dentro de unos cuantos miles de años. Tenemos que estar de rodillas rezando todo el día.
Sí, es sí, decir, y cuando no hay un terremoto vendidos. Hay una andanada de agua, y cuando no viene la Filomena o la epidemia, o sea que verdaderamente nuestra vida es un milagro cada instante.
Pero mira lo que justamente ha dicho mi compañero, ¿no? Feliz sábado. Y además, cosa que comparto con él, sin lugar a dudas. Pero, ¿por qué el sábado va a ser feliz? ¿Por qué es un deseo? ¿Qué es lo que tiene que, qué estrellas tienen que realmente coincidir para que sea feliz este sábado? Queremos
la
que las cosas...
Deseo, sí.
Claro, queremos que los deseos se conviertan en algo material, protegidos, bendecidos por el azar.
De todas maneras, hay que reconocer que la lotería tiene mucho de misterioso, porque hace poco iba yo con un taxista de Madrid, por cierto, aprovecho a felicitar a dos de ellos que esta semana me han ayudado un montón, Rafa y Domingo, porque estos conductores nos resuelven muchísimo en la vida, y me contaba que habiendo acudido a doña Malelita a comprar lotería y viendo las colas que había, se quejó diciendo que qué sentido tenía hacerlo de esa manera y no por internet, y que realmente tampoco había particular tendencia a comprar en un lugar u otro, o quiero decir que no iba a tocar más en lugar o en otro, sencillamente es que en algunos lugares se vende muchísimo y siempre toca porque se vende un volumen claro. enorme, ¿no? Claro, y el claro. señor que iba adelante le dijo que hiciese el favor de irse a su casa, que era un cenizo, que le estaba quitando la ilusión y que se marchase.
Que también estamos hablando de la tradición. Estamos hablando de tradiciones. Y no hay nada, no hay época con más tradiciones que Navidad. Estamos hablando también de regalo. Es decir, porque es un objeto de regalo en nuestro país.
Es verdad, sí, que mucha gente regala loterías.
Regala lotería y ya no solo eso. Mi madre me llama y dice, cómprame un décimo lotería en Córdoba. Como si en Córdoba fuera más probable, ¿no? Bueno, porque tiene que tener de Córdoba y luego quiere tener también del lugar donde veranea y, de por supuesto, de Madrid y de donde sea. De lo que estamos hablando es que, bueno, aunque sea irracional, porque es irracional, si lo calculamos matemáticamente, la probabilidad de que te toque el gordo es un 0,01%, pues es un acontecimiento entre 100.000. Fijaros. Pero claro, también tenemos ese deseo y esa necesidad, como comentaba el compañero, de establecer relaciones de causa-efecto. Aunque sean súper extrañas o directamente casi imposibles, nuestra necesidad de controlar el mundo, porque es que el mundo es muy azaroso.
Sí, es interesante esta necesidad de control, porque hay quien piensa que si sigue determinados esquemas y realiza determinados rituales, favorece la llegada de la suerte, Gaona.
Sí, el ritual mágico, el querer control sobre lo absolutamente incontrolable. Yo creo que van por ahí las historias. En el fondo, somos tan conscientes de que nos encontramos rodeados de cuestiones que están totalmente fuera de nuestro control, que necesitamos realizar algún ritual, algo que nos haga sentir un poquito más seguros, más protegidos, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Y sobre todo para cuestiones que no nos encontramos preparados. Por otro lado, también existe el deseo de acabar muchas veces con esa economía, muchas veces, que es la más extendida quizá, la mediocre, ¿no? Y soñar con ese mundo mejor. Lo que pasa es que no deja de ser quizá cierta trampa psicológica, ¿eh? Dejar al azar lo que uno tendría que luchar por ello. Está el famoso libro, por ejemplo, de El Secreto, que me parece muy bien, todos los ánimos, las ventajas, etcétera, pero falta la segunda parte del secreto, que había que escribirla. La primera es Adiós rogando, vale, fenomenal, pero con el mazo dando.
Sí, 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 y luego vamos a hablar también de la envidia, que es muy española, es decir, no quedarnos excluidos. O sea, compra a nuestro compañero de trabajo y nosotros también, a ver si le va a tocar a él y a mí no.
Fíjate que entonces, yo lo compro, los décimos de COPE los compro, pero no tanto por eso, sino porque en caso de tocarnos me encantaría celebrar con los demás, de una manera muy, hombre, me alegraría en cualquier caso. De hecho, este año lo que yo quiero es que toquen los lugares donde se ha producido la andanada de agua y la inundación, y lo que más me gustaría es que les tocase a las familias más afectadas, ¿no? Pero si llegase a tocar en COPE, pues me gustaría celebrar con los demás, ¿no? Ese momento, por poco que nos toque, en el que descorcharemos una botella de champán.
Y luego hay una cosa que me encanta de lo que ha dicho mi compañero, es dentro de las irracionalidades. Por ejemplo, cuando le explicas a la gente esas tradiciones, comprar siempre el mismo número, ¿no?
O sea,
eso es divertidísimo. Dice, algún día tocará. No, perdona. O sea, cuando se acaba el sorteo, la bolita vuelve a entrar y tienes las mismas probabilidades, todo se pone a cero otra vez.
O sea, ¿las bolitas no tienen memoria?
No, no, mira, son de madera.
Vaya, por Dios, me acabas de destruir mi lógica.
Es increíble esto, ¿eh? O sea, porque creemos realmente que al 7 o al 3 le caben más posibilidades de salir que a vaya usted a saber qué.
Claro, claro. Pero
es una verdadera tenacidad.
Pero Cristina, luego las noticias refuerzan esa idea mágica, porque siempre sale entre, claro, miles y miles y miles de personas, a uno que se le entrevista en la tele y dice, yo es que llevo 35 años comprando el mismo número. Digo, claro, mira, o sea que funciona, claro, funciona, ya no dirás que no le ha tocado, funciona.
La verdad es que es precioso porque, y luego hay una cosa que es la tendencia al juego de los españoles, que es muy acendrada. Tenemos una inclinación a la lotería, claro, en el caso de la Navidad con un sentido festivo, ¿no? Pero en términos generales el juego funciona muy bien en nuestro país, José Manuel Gaona.
Sí, funciona muy bien, pero vamos, no somos los más ludópatas, vamos a decirlo así. Es decir, los chinos son extraordinarios en esto.
Es verdad,
nos juegan,
sí.
Los chinos ganan, una barbaridad. Por muchas cabezas nos ganan. Pero es una cuestión muy de la humanidad. Es decir, puedes encontrártelo en culturas islámicas, en el mundo anglosajón. Es cierto. Además, que nosotros arrancamos con esta idea de la lotería, es muy española, y el resto de países, que además, por cierto, fue para recaudar dinero. Empezó todo esto para recaudar dinero por parte del rey. Pero es algo general. ¿Por qué?
Tenemos
¿Por
tanta no tendencia a ello que en muchas culturas, religiones, etcétera, está prohibido. En cuanto ves que hay algo prohibido, es porque los humanos tenemos tendencia a ello. ¿Tú has visto alguna ley que prohíba meter los dedos en el enchufe? No. Porque te pega un calambrazo que no vuelves a repetirlo. Y esto está prohibido en muchísimas culturas, el juego, evidentemente. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro tiene ahí unos bucles que entran, que no voy a decir que sea un fallo de fábrica, sino que es una tendencia natural, a creer que en la próxima jugada es cuando va a tocar. Y ese es uno de los grandes pilares justamente de la ludopatía. Sí, pero no hace falta ser ludópata, solamente hace falta ser humano. Los ludópatas ya son el extremo. Pero bueno, si no me toca ahora, ¿qué es lo que viene después? La lotería del niño, acordaros.
Sí. La verdad es que es llamativo que hay, tendencias a la ludopatía también como a la bebida o como a la droga, ¿no? Quiero decir que puede ser a veces un poco peligroso.
Es peligroso, por supuesto, como con todo, porque estamos aquí riéndonos y estamos aquí, y aquí el que más y el que menos pues lleva su lotería y más. Puede ser un divertimento, puede ser un acto social, es una manera de compartir, como tú decías antes, con los compañeros, una posibilidad de alegría con los compañeros. El tema, como siempre, vuelve a ser a irse a los extremos. Una cuestión, es un continuo, y entonces los extremos son extraordinariamente malos. En este caso, pues terrible, cualquier adicción. A mí lo que también me gusta mucho, y no quería olvidarlo, son luego las excusas. Es decir, cuando no te toca, ¿no? Cómo somos capaces inmediatamente de volver a la normalidad, de excusarnos, de, bueno, es que me queda la salud es lo importante, ¿no? Que sería la gran frase de dentro de unas horas. O sea, justo a la hora después de la lotería, claro.
Eso es bonito.
Claro, como uno y vuelve otra vez a la normalidad. Bueno, pero ha tenido sus horitas de imaginar.
Oye, os voy a desear a los dos la feliz Nochebuena y nos vamos enseguida, que tengo un poco de prisa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La glorieta, Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
La librería perdida de Evie Woods ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Woods, la historia más mágica de estas Navidades.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Es Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad.
Estas fechas son propicias para acompañar, para abrir la casa, para hacer cosas bonitas. Y hay una muy sorprendente que hace años que venimos comentando, la iniciativa Te Invito a Cenar. Se trata de reunir a un montón de familias vulnerables con riesgo de marginalidad, que son acompañadas todo el año en sus problemas económicos y sociales, y servirles una cena extraordinaria que organizan chefs conocidos. La iniciativa es cada vez más amplia y ya son 1,000 personas las que se reúnen en Madrid, en el Mirador de Cuatro Vientos, a celebrar esta noche, que en este caso será mañana al atardecer, y que realmente es de una alegría enorme. Está con nosotros el responsable de comunicación del evento, Jesús Ángel Pindado. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias.
¡Qué barbaridad! 1,000 personas ya, ¿eh? ¿Cuántos años?
1,000 personas. Pues ya son 12 años que empezamos con esta bella iniciativa.
Qué cosas, de verdad, ¿eh? Y esto, claro, requiere, porque las mesas las sirven voluntarios, ¿o cómo va la cosa?
Pues las mesas están servidas por voluntarios. Te Invito a Cenar nace y crece gracias a los voluntarios, que el número no solo de comensales, sino también de voluntarios, crece cada año. Este año creo que batimos el récord porque vamos ya por 650 y tendrá que llegar un momento en el que cerremos porque ya no va a ser posible y viable.
¿650 voluntarios? ¿Y sí, qué hacen?
Pues 650 voluntarios que están distribuidos en cocina, camareros que sirven mesa, el protocolo, la comunicación, la gente de limpieza o la gente que los días previos ha estado haciendo una limpieza a fondo de las instalaciones donde se celebra esta cena mañana.
Claro. ¿La de mañana dónde es? ¿En Cuatro Vientos?
Pues es en el Mirador de Cuatro Vientos, que nos acoge. Esta es la tercera edición que nos
está
acogiendo.
¿Restaurante?
Sí, es un complejo de bodas.
Ah, un complejo de bodas, claro, porque hablamos de una cantidad de gente extraordinaria. ¿Se puede avanzar algo del menú?
¿Se puede avanzar algo del menú? Pues es que siempre nos gusta llevarlo un poco en secreto. Entonces, bueno, sí que lo que hemos buscado es que sean como platos más tradicionales de la gastronomía española y hasta ahí podemos leer. Sí que podemos decir que va a haber 20 tapas que van a ser preparadas por grandes y reconocido chef, que eso crea la delicia de muchos de los comensales que vienen.
Bueno, de verdad, qué cosa más bonita. ¿Y cómo transcurren más o menos la noche?
Pues la noche comienza con una acogida que tiene este año alguna sorpresa y es un momento de encuentro. Ya al final se ha convertido en una gran familia. Hablamos de la gran familia de Te Invito a Cenar porque entre ellos van coincidiendo después de muchos años. Hay algunos de los comensales que llevan viniendo y participando desde la primera edición. Luego se sirve toda la cena y va viendo como espectáculos entre medias de la cena. La cena finaliza con un momento de cantos y después hay un momento también de rifa, que es un momento también muy agradable.
Oye,
y muy
pero
simpático.
1,000 invitados son muchísimo dinero. ¿Cómo se paga esto?
Pues se paga a través de la generosidad y de la colaboración de muchas entidades que llevan colaborando desde hace años y lo hacen de distintos modos. Algunas de ellas, que es impresionante, han decidido, sobre todo en los primeros años que participaban, de decir, oye, ¿por qué no vamos y hacemos la cena de Navidad de empresa en un sitio más humilde y el resto del dinero que nos gastaríamos lo donamos para que Te Invito a Cenar salga adelante? O otras entidades, por ejemplo, la Fundación La Caixa, o por ejemplo, otro tipo de entidades como puede ser Mercamadrid o como puede ser Parques Reunidos, pues hacen distintas colaboraciones. Y lo que hacen es que estos empleados de estas entidades vienen y colaboran.
Y una última cosa. Esta gente que va invitada, las 1,000 personas en riesgo de marginalidad, ¿qué contacto tiene tienen entre sí? ¿Qué contacto que tienen en la organización? ¿Cómo se les elige? ¿Tienen algún tipo de ayuda el resto del año?
Pues una cosa que diferencia Te Invito a Cenar del resto de iniciativas solidarias que se realizan en estas fechas es que no se queda en un momento puntual de la Navidad, sino que les acompañamos durante todo el año. Somos amigos de ellos. Nos sentamos, las personas que se sientan a la mesa con ellos son gente que les acompañan durante el año, es donde hay una relación de años, no de forma puntual. Entonces llegan a través de más de 15 organizaciones sociales a las que acompañamos y con las que colaboramos con esta iniciativa. Entonces pasa desde niños en riesgo de exclusión social a, por ejemplo, la relación que ha comenzado a darse en algunas prisiones de Madrid, donde van a participar algunos de los presos porque les han dado permiso para participar esa noche, o indigentes, o familias, madres solteras con niños recién nacidos que se les está acompañando, y es el modo, se les acompaña a lo largo de todo el año.
Bueno, preciosa iniciativa. Te Invito a Cenar. Enhorabuena, 1000 invitados ya, realmente impresionante, 650 voluntarios, gracias a Jesús Ángel Pindado. Que salga muy bien mañana.
Muchas gracias, Cristina.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.